Digamos, yo trabajo, yo soy bioquímico, biotecnólogo, pero hace muchos años me pasé a la investigación social.
Sí.
Y estudio desde una perspectiva sociológica el desarrollo de distintas enfermedades. Uh-huh. Y cómo la ciencia y la sociedad tratan de resolver esas enfermedades, ¿no? Entonces, a partir del estudio de Chagas, lo que yo me pregunto es, ¿qué podemos aprender de ya 50 o más, ¿no?, años de investigación social sobre la enfermedad de Chagas, que es la principal endemia de Latinoamérica, con más de 5 millones de personas enfermas hoy día y 20 millones de personas en riesgo, y una enfermedad que se conoce hace 100 años y no se resuelve, no hay medicamentos, no hay tratamientos efectivos, pero sí se han hecho muchísimas cosas que no han funcionado, por otra parte, ¿no? Claro. Entonces, analizando esos procesos, lo que yo me pregunto es qué podemos aprender de esos procesos fallidos para no repetirlos en la pandemia por coronavirus. Uh-huh. Pero el Chagas no es la única enfermedad, como vos recién mencionás, el dengue. Hay otras enfermedades y otras más genéricas, como podemos hablar del SIDA o incluso temas como yo también he estudiado, las adicciones a sustancias, ¿no?, psicoactivas. Detrás de esos procesos de salud, si querés, hay fenómenos sociales que son interesantes de estudiar para ver cómo la sociedad responde ante ellos. Y bueno, justamente qué podemos aprender ahí para pensar esto.
Hoy va a haber, no, mañana, va a haber una posibilidad de conversar, de enterarse a través de un Meet, ¿verdad?
Sí, sí, es un seminario que está llevando adelante la Universidad Nacional de Río Negro, que se hace todos los jueves a las 13:30, y bueno, en esta oportunidad me convocaron a mí para que comente un poco mis investigaciones, que naturalmente mis investigaciones no son sobre COVID, coronavirus, pero sí lo que yo estoy empezando a pensar ya hace unos meses es cómo esto nos puede ayudar, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo todos, uh-huh, los que nos dedicamos un poco a la ciencia, ¿qué puedo aportar yo para resolver esto? Uh-huh. Y yo estoy bastante preocupado porque desde los estudios que yo realizo, lo que puedo ver es que, por un lado, lo que quedó de manifiesto para mí con esta pandemia es que, como sociedad global, no estoy hablando ni de Argentina, ni del gobierno, ni echando responsabilidad, pero me parece que como sociedad global creíamos que sabíamos más de lo que sabemos respecto de la naturaleza.
Me parece que sí.
Esto ya lo saben los científicos climáticos, por ejemplo, hace mucho tiempo, lo sabe en distintas disciplinas, pero no había difundido hacia la sociedad en su conjunto de este modo, que un coronavirus, que es un virus bastante común, nos ponga en esta situación en tan poco tiempo, y bueno, habla de que la forma que tenemos de interpretar el mundo natural no es del todo adecuada. Tenemos problemas para lidiar con la naturaleza.
Ayer cuando leía este material, esta información sobre la charla de mañana, doctor Levin, se me presentaba una inquietud que digo, pucha, la debe tener casi toda la humanidad, pero a mí no se me había planteado antes, pensando en esto que creemos saber mucho de la naturaleza. Digo, ¿no se pudo encontrar la cura definitiva o la vacuna o lo que sea al Chagas, no? El dengue sigue matando cientos de miles de personas, como tantas otras. No se encuentra la cura al cáncer, no se encuentra la cura al SIDA. ¿Por qué?
Ese es exactamente lo que vos señalás, es lo que a mí me tiene muy preocupado. ¿Cómo estamos permitiéndonos, como sociedad global, depositar esperanzas? Hay un colega que trabaja en lo que se llaman las esperanzas, las promesas tecnocientíficas. ¿Cómo depositamos esperanzas en promesas de cosas que sabemos que no nos han funcionado? Nunca se encontró una vacuna para un coronavirus. Las vacunas para la gripe todos los años las tenemos que renovar.
Sí.
Entonces, normalmente, y esto es una perspectiva muy científica, la ciencia confía en datos sobre cosas que han demostrado funcionar en el pasado, en el laboratorio, en distintos... Bueno, acá está funcionando olvidando eso. Estamos depositando esperanzas en un sistema farmacológico, biológico, cuando no hay muchos datos para tener certezas respecto de esa confianza, ¿no? Entonces lo que yo me pregunto y lo que me gustaría sugerir en mi charla no hay que mirar hacia el futuro, porque todo esto es prospectiva. Bueno, el año que viene va a haber una una vacuna y vamos a resolver el problema. En realidad hay que mirar hacia el pasado y tenemos que incorporar en las estrategias que tenemos para resolver este y otros problemas lo que sabemos sobre problemas pasados. Y ahí lo más importante son las ciencias sociales, porque las ciencias exactas y naturales actúan sobre todo sobre el presente y claro, con perspectiva para su futuro, muchas veces también estudiando el pasado, ¿no? Pero las que nos dan detalles sobre estos procesos sociales son las ciencias sociales, que son las que están ausentes del asesoramiento a los espacios de poder. Si uno mira el asesoramiento a los espacios de poder, está hegemonizado por la perspectiva epidemiológica, farmacológica, biológica, ¿no? Alguna incursión de lo psicosocial, pero muy leve, pero las ciencias sociales duras, la sociología, ¿no? La antropología, no han entrado a tratar de asesorar los espacios de poder para que se tomen decisiones. Y para mí ese es un gran error.
Ahora, ¿echa por tierra las esperanzas, doctor Levin, de una vacuna?
Bueno, yo no, te repito, yo no soy biólogo, epidemiólogo, virólogo, nada de eso, ¿no? No digo que no se pueda encontrar. Sí. Lo que digo es que lo que sabemos de procesos análogos, similares, en el pasado, no, su resolución no fue por ese lado. Pensá en la pandemia del SIDA, ¿no? Sí. En los años 80 tardó, no sé, 10 años en difundirse a todo el mundo, un poco menos, y hasta el día de hoy no hay una cura definitiva. Por otro lado, yo habría que diferenciar entre una vacuna y un tratamiento, ¿no? Una vacuna es algo que te protege, te evita que te enfermes. En cambio, sí, el tratamiento, vos te enfermas, claro, y te tratan. Sí. Eso es lo que sucede con el SIDA. Nunca se encuentra una vacuna. Hay tratamientos que funcionan más o menos, depende de la persona, depende del caso, etcétera. Pero una vacuna definitiva nunca se encontró. Sí. Y lo que tuvo que pasar, si nosotros podamos atravesar y darle con la enfermedad del SIDA, tuvo que modificarse la sociedad. En particular, las conductas sexuales, las conductas de consumo de sustancias adictivas y controles en todo lo que tiene que ver con los bancos de sangre. Por generalizar y simplificar, ¿no? Pero básicamente eso es lo que cambió, que son procesos sociales, no son procesos biológicos. Que lo que cambió nuestra forma de vincularnos con el SIDA. Y esto va a ser igual, la esperanza para mí no tiene que estar puesta en una vacuna. Que aparezca o no una vacuna es un dato secundario. Lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que aprender a convivir con esto, tenemos que encontrar pautas culturales, pautas sociales de convivencia, porque esto no se va a ir. Y además nadie sabe, que todos sabemos que los virus mutan muy rápido, nadie sabe si esto no puede mutar en 6 meses y volverse algo más peligroso o desaparecer por completo.
Sí,
porque en eso coincido. Vuelvo a lo del principio. No sabemos lo que creíamos saber sobre la naturaleza.
Eso quedó clarísimo. Y creernos superiores también quedó descartado.
Sí, yo no sé, eso de superiores, inferiores, no lo pondría en esos términos. Lo que sí, veníamos de 100 años prácticamente de un vínculo con la naturaleza más o menos estable, excepto el cambio climático, que tampoco provocó crisis agudas, digo, está provocando crisis, pero como crónicas, ¿no? que se extienden en el tiempo. Veníamos de 100 años prácticamente de una convivencia pacífica con la naturaleza y nos habíamos acostumbrado a eso.
Tal cual.
Y nuestros problemas eran sociales, guerras, hambre, conflictos políticos. Y la sociedad global tenía otros problemas muy graves también, por cierto.
Tal cual.
Pero en el vínculo con la naturaleza no habíamos tenido un evento de estas características. Y yo creo que asumimos como cultura global esa confianza en lo que veníamos haciendo, que no era tal. Aunque había voces de alerta y cuando uno habla con los científicos de distintas disciplinas, esto se sabía, pero como sistema cultural ese conocimiento no fue incorporado realmente en la práctica. Bien. Y ese es otro de los problemas sobre los cuales voy a hablar mañana, que es el conocimiento científico. ¿Cómo es la estructura del conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico está estructurado en disciplinas, la química, la física, la matemática, la biología, la antropología, la sociología, que son como compartimientos relativamente independientes que interpretan el mundo cada uno a su modo. Más allá de que haya interdisciplina o multidisciplina, que son suerte de parches a la imposibilidad de comprender, de tener una comprensión general del mundo, de la realidad, del universo, no sé, de lo que está ahí afuera que no somos nosotros. Y para mí ese es un problemón, digamos, un problema que no, para el cual no tengo respuesta, pero lo que sí veo es que de algún modo nuestras formas de relacionarnos con la realidad están un poco agotadas. Corresponden a otros a otro periodo histórico, y la potencia, la magnitud, la diversidad que tomó el mundo humano no nos sirven más esos esquemas.
Bien.
Y hay que inventar nuevos, y esto no se va a resolver en un año ni en dos, ¿no? Es un proceso histórico, pero que ya estamos viendo las consecuencias. Es como, no sé, en el medioevo, cuando se rompió el paradigma religioso.